اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Ammar López. Bienvenidos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Una semana más estamos aquí con el propósito de hacerles pasar un buen rato en este tiempo de radio.
Radio Luz es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Constantemente en este programa nos hacemos eco de los estudios científicos que demuestran lo perjudicial que es el consumo de alcohol, con el propósito de explicarles cuáles son los perjuicios que el alcohol produce en su cuerpo, que no hay cantidad de alcohol segura y mucho menos beneficiosa, y que dejarlos lo mejor que pueden hacer por su salud y desde luego por su peso. Hoy una vez más en Radio Luces les traemos los datos de una nueva investigación que demuestra que el consumo de alcohol está relacionado con la demencia. Este estudio viene a sumarse a este argumento al determinar que el consumo de alcohol y las patologías derivadas del mismo son el principal factor de riesgo evitable en el desarrollo de todos los tipos de demencia y especialmente en los de demencia prematura. Se trata de un estudio realizado en más de 1 millón de adultos diagnosticados con demencia que ha publicado recientemente The Lancet. En él se ha analizado específicamente el efecto de los problemas derivados del consumo de alcohol y se ha incluido a aquellas personas diagnosticadas con enfermedades mentales y del comportamiento, así como enfermedades crónicas que se pudiesen atribuir a un consumo crónico dañino del alcohol, algo que la Organización Mundial de la Salud sitúa en más de 60 gramos de alcohol puro al día en los hombres, unas 4 o 5 copas, y unos 40 gramos diarios en las mujeres. Los resultados mostraron que el 57% de esos casos de demencia temprana, antes de los 65 años, podían atribuirse al consumo excesivo y crónico de alcohol. Además, los problemas relacionados con el consumo excesivo de alcohol a menudo van acompañados de otros factores de riesgo para la demencia, como el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, menor nivel educativo y la depresión. Esto quiere decir que, según los autores del estudio, el daño que produce el consumo excesivo de alcohol de forma recurrente no viene solo, sino que va acompañado del que producen otros factores a menudo asociados al propio consumo de alcohol. Por si necesitaba otro motivo más para alejarse de esta lacra, ahora ya sabe que además no nos puede inducir a la demencia. De todas formas, le recordamos que Dios alabado sea nos dice en el Sagrado Corán, en la Sura 2 y en la Ley 219, te preguntarán acerca de los embriagantes y los juegos de azar. Di, en ambos hay un gran perjuicio y también algunos beneficios para los hombres, pero el perjuicio que causan es mayor que su beneficio. Y dice también en la Sura 5 y en la Ley 90, o vosotros que habéis llegado a creer, los embriagantes, los juegos de azar, las prácticas idólatras y la adivinación del futuro, no son sino una abominación, obra del Shaitán. Evitadlos pues para que así alcancéis la felicidad. Por todo lo dicho, si usted, estimado radio oyente, consume habitualmente alcohol, desde Radio Dos Luces le animamos a alejarse de ese mal hábito. Recuerde que su salud se lo va a agradecer.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner los últimos temas publicados por el cantante inglés de procedencia pakistaní Ahmad Hussein. Las canciones que vamos a escuchar son, en primer lugar, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Main Dudneku, San Lesada, Shehera Nur y Qamar, Jenna Hein Mushkil, y al finalizar el programa les pondremos el tema Missy New en su versión musulmana. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, interpretado por el cantante Ahmad Hussein.
You mean the world to me, and this cannot be changed. My heart is broken and it's calling out your name. The beauty of your soul shone brightly through your face. We miss you, O Prophet, and we pray to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina ya Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina ya Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa, yawma bilawe Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa, yawma bilawe Mustafa. You came to unite the world and showed us how to live. You pleaded through the night till your eyes filled up with tears. My Ummah, on that day will be your call, when each and every soul will be helpless, standing in shame. Allahumma salli ala Sayyidina ya Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina ya Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa, yawma bilawe Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa, yawma bilawe Mustafa.
El mundo solo es un momento, por lo tanto, utilizarlo en la obediencia a Dios, alabado sea. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora vamos a pasar a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que ha terminado.
En Londres, Inglaterra, un restaurante musulmán ofrece 300 comidas gratis a personas sin hogar todos los jueves.
El propietario de un restaurante que está profundamente conmovido por el número de personas hambrientas y sin hogar en Ilford, un barrio de Londres, alimentó de forma gratuita un promedio de 300 personas todos los jueves. Entre las 3 y las 7 de la tarde, Naim Kerishi, de Chicken Spot en Cambrook Road, prepara comidas calientes que incluyen pollo y la distribuye a los que duermen en la calle, jubilados y personas con dificultades financieras. Este generoso musulmán dijo recientemente durante una entrevista que se sintió obligado a tomar esta medida después de atravesar las calles de Ilford y ver todos los días a las mismas personas luchando por sobrevivir. Temía que estas personas se volvieran invisibles para el resto de la sociedad.
Feria del Libro Hispano-Árabe.
La Fundación Tres Culturas acogió los pasados días del 15 al 17 de marzo la Feria del Libro Hispano-Árabe, un evento organizado por el Círculo Intercultural Hispano-Árabe con la colaboración de la Fundación y la Embajada de Qatar. Esta propuesta contó con expositores en los que se vendieron libros relacionados con la cultura árabe, tanto en árabe como en español. Además, hubo actuaciones musicales, exposiciones, presentaciones de libros, cine, talleres de caligrafía y varias mesas redondas en las que se analizaron cuestiones como la situación de la mujer en el mundo hispano-árabe, el diálogo interreligioso, la influencia de la lengua árabe en el español o el papel de la diplomacia cultural en materia de cooperación.
Conservan en Estambul un antiguo ejemplar iraní del Corán.
El Museo Topkapi de Estambul posee una preciosa obra de origen iraní. Se trata de un antiguo ejemplar del Sagrado Corán cuyas aleyas han sido manuscritas en el famoso estilo de caligrafía cúfica. Este ejemplar posee otra peculiaridad. El texto sagrado en su original árabe está acompañado de la traducción y su exégesis en persa.
Estudio de la influencia del Corán en la literatura rusa.
La pasada semana se celebró una reunión en la Facultad de Teología de la Universidad de Ersiyes, en Kayseri, Turquía, sobre la influencia del Corán en la literatura rusa. En el evento participaron profesores de universidades turcas y azerbaiyanas. Asef Hayov, director de la Universidad Islámica de Bakú, realizó una ponencia sobre las traducciones de textos islámicos en ruso y las influencias coránicas en la literatura rusa.
La FIFA piensa en las necesidades de los turistas musulmanes en Rusia 2018.
En el Mundial de Brasil 2014, la Federación de Asociaciones Musulmanas de Brasil produjo un folleto de 28 páginas titulado Muslim Fan Guide, Salam Brasil, es decir, una guía para musulmanes, bienvenido al Brasil. Fue escrito completamente en inglés. El folleto proporcionaba detalles sobre los horarios de la oración y la ubicación de las mezquitas en cada una de las 12 ciudades anfitrionas de este mundial del país. La iniciativa fue de total agrado de los musulmanes y ahora la FIFA se piensa repetir para el Mundial de Rusia 2018. Pues esta vez se prevé la asistencia de muchos más seguidores del Islam, ya que 7 países musulmanes fueron clasificados en esta gran fiesta de fútbol.
El Parlamento marroquí aprobó una ley contra la violencia de género que criminaliza por primera vez en la historia del país el acoso sexual contra las mujeres.
La norma, que estaba en debate desde hacía más de una década, supone un gran avance en cuanto introduce nuevos delitos vinculados con la violencia contra las mujeres, en algunos casos aumenta las penas y propone medidas de protección a las víctimas. Sin embargo, según denunciaron organizaciones civiles marroquíes e internacionales, en muchísimos aspectos se queda corta. El pasado miércoles 14 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó con 168 votos a favor, 55 en contra y ninguna abstención, una ley que por primera vez en la historia del país incluye medidas contra la violencia de género. En el proyecto de ley fue aprobado por el gobierno en marzo de 2016, pero el proceso de aprobación en el Parlamento tomó casi 2 años. El debate en las 2 cámaras fue complicado y en muchas ocasiones los parlamentarios tuvieron la sensación de que no avanzaban. Propusieron 224 modificaciones en el periodo en el que el proyecto estuvo en discusión, aunque el gobierno solo aceptó 28. La legislación establece penas de prisión de hasta 6 meses para las personas que cometan acoso sexual contra las mujeres y duplica la sanción si, por ejemplo, el acosador trabaja en el mismo lugar que la víctima. Además, prevé una multa que puede llegar hasta los $6,500 para quienes lanzan insultos denigrantes, discriminatorios y machistas contra la mujer. Después de la aprobación en la Cámara de Diputados, la ministra marroquí de Solidaridad, Igualdad y Desarrollo Social, Basima Hakawi, explicó que la nueva legislación incluye definición de conceptos, disposiciones penales, medidas preventivas e iniciativas de protección a las víctimas de la violencia de género. A la vez que agregó, establece un mecanismo integrado de atención institucional y endurece las penas para los que cometen esta forma de violencia.
Amnistía Internacional acusa a Birmania de construir bases militares donde había aldeas rohingyas.
Birmania está construyendo bases militares donde había aldeas musulmanas que fueron incendiadas en 2017 durante la oleada de violencia, y así lo denuncia Amnistía Internacional en esta semana pasada. Las nuevas pruebas recabadas por Amnistía Internacional en su último informe muestran que las autoridades birmanas están construyendo en el lugar en el que deben volver los rohingyas. Así lo declaraba Tirana Hassan, responsable de Amnistía Internacional. El informe de Amnistía Internacional, que fue llamado Reconstruir el Estado de Rakhine, denuncia el rápido desarrollo de las infraestructuras militares desde principios de 2018, basándose en imágenes de satélite y entrevistas. Tanto para los periodistas como para las organizaciones internacionales como la ONU, resulta muy complicado comprobar con fuentes independientes lo que ocurre en el estado de Rakhine, a causa de las restricciones de movimiento impuestas por el gobierno.
Presentación de la antología poética Calle de Agua, Frontera Salada en el 6º Encuentro Hispano-Marroquí en la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España.
El pasado 13 de marzo, la Fundación Tres Culturas acogió la presentación de la antología poética Calle de Agua, Frontera Salada, en el marco del sexto encuentro hispano-marroquí que rindió homenaje póstumo al escritor y poeta humanista Sidi Mohamed Shakol. Este evento vuelve a unir a través de la poesía a pueblos e identidades para enriquecer nuestra cultura común desde el respeto, el entendimiento y el humanismo universalista y solidario. La antología contuvo poemas en árabe, español, catalán, darilla, inglés, escritos por 36 poetas de países como España, Marruecos, Honduras y Colombia. El acto contó además con la aportación musical del cantautor algecireño Juan José Argolla.
La comunidad musulmana pide más protección para las mezquitas en Alemania.
El incendio aparentemente premeditado en una mezquita de Berlín durante la madrugada del domingo 12 de marzo suma el ataque deliberado número 24 contra centros religiosos musulmanes en lo que va de año en Alemania, según un comunicado de prensa de la Unión Turco-Islámica de Asuntos Religiosos. Esta agrupación, que representa 900 asociaciones islámicas turcas en Alemania y que es aproximadamente el 70% de los musulmanes residentes en ese país, pidió a las autoridades alemanas que garantice la protección a los lugares de cultos musulmanes y que investigue la autoría de estos atentados y que lleve a los culpables ante la justicia. La asociación advirtió que era una cuestión de tiempo que alguien resulte herido y acusó a los políticos alemanes y a la sociedad de guardar silencio sobre la discriminación y los ataques diarios dirigidos contra los musulmanes. Esta organización cercana al gobierno turco afirma que este silencio ha sido interpretado como una tolerancia tácita de sus actos por extremistas de extrema derecha y ramas de grupos terroristas extranjeros.
El conflicto de la asignatura de religión católica en Aragón, en España, lleva al Supremo a interpretar al concordato.
El conflicto desatado en torno a la asignatura de religión católica en la ESO y en bachiller en Aragón, donde el gobierno autonómico y los obispos mantienen un enfrentamiento en los tribunales, ha forzado al Tribunal Supremo a tomar cartas en el asunto con una decisión inesperada. Va a realizar una interpretación de los acuerdos jurídicos suscritos entre el Estado español y el Vaticano en 1979 para determinar el alcance de los apartados referentes a la enseñanza de esta asignatura. Esa decisión en materia educativa abre la puerta a que sean los tribunales, vía recurso, quienes establezcan los límites y las condiciones de la aplicación de esos acuerdos, popularmente reconocidos como el concordato, y que con frecuencia provocan polémicas en materias como la financiación de la Iglesia Católica, el régimen laboral y de previsión social de sus integrantes, o la exención de sus entes de impuestos como el IBI y otros relacionados con las transacciones inmobiliarias.
Presentación del informe Islamofobia en España 2017 en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
La Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia presentó su informe La Islamofobia en España el pasado 13 de marzo en la sede de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios. Esta presentación se enmarca en las actuaciones del proyecto SISUMMA, Iniciativa Social de Apoyo a las Minorías a través del Medioactivismo. La presentación del informe corrió a cargo de Bárbara Ruiz Bejarano, profesora de la Universidad de Alicante y responsable de Relaciones Internacionales de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia. Aurora Lee también participó como representante del Departamento de Comunicación de la Plataforma. La presentación del acto y moderación del debate estuvo a cargo de Inmaculada Marrero Rocha, secretaria ejecutiva de la Fundación Euroárabe. Este estudio documentado recoge el análisis de situación y datos de casos de islamofobia, un resumen de avances y logros durante 2017, un seguimiento del ciberodio, resoluciones judiciales sobre delitos de odio, peticiones de rectificación a medios de comunicación, responsabilidad de los proveedores de redes sociales y buenas prácticas de las instituciones, así como la participación de esta plataforma en reuniones, eventos y diversos proyectos.
La Londres en Inglaterra confirma su posición como líder europeo en el mercado financiero islámico con la cumbre del Islamic Development Bank, que anunció la próxima emisión del sukuk más grande de su historia.
El Banco Islámico de Desarrollo organizó el pasado 5 de marzo, en asociación con el gobierno británico, una cumbre que reunió a los principales actores de las finanzas islámicas en la Bolsa de Londres. El presidente del Banco Islámico de Desarrollo, Bandar Hayar, destacó la necesidad de que Londres esté en el corazón de la revolución de las finanzas islámicas en términos de su clasificación global en servicios financieros. El Banco Islámico de Desarrollo anunció en esta cumbre el próximo lanzamiento de un sukuk de 2.500 millones de dólares, el más grande desde la creación de esta organización en 1973, cuyos fondos se utilizarán para financiar proyectos, infraestructuras, educación y salud en los 57 países miembros del Banco Islámico de Desarrollo. La Bolsa de Londres hoy, el hogar de los 65 sukuk, bonos islámicos anteriores, que se estiman en un total de 48.000 millones de dólares.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Maine Dudne Q, interpretado por Ahmed Hussein.
मुझको बेदर्द ज़माने से तू बचा मौला मुझको बेदर्द ज़माने से तू बचा मौला मेरे बेचैन से दिल की सुन दुआ मौला मेरे बेचैन से दिल की सुन दुआ मौला मुझको बेदर्द ज़माने से तू बचा मौला
Oh,
Aquel que busca más de lo que es necesario se entrega al error. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, continuamos en Radio Dos Luces, ahora con la sección de Observatorio de la Islamofobia, donde nuestra compañera Aurora Lee nos informa sobre acciones en contra o a favor de ella. Eso sí, por cortesía de la plataforma Ciudadana contra la Islamofobia. Asalamu alaikum, Aurora.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, alhamdulillah. ¿Y tú?
Muy bien también, gracias a Dios. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué tal fue esa experiencia en Granada?
Pues muy bien, estuvimos en Granada hace unos días presentando el informe de la islamofobia en España 2017 y la verdad es que muy bien, hubo bastante gente, buena acogida y bueno, la verdad que es muy bonito ver que la gente se empieza a sensibilizar por estas fobias, no por estas discriminaciones y demás, así que bien, alhamdulillah.
Sí, desde luego, alhamdulillah. Bueno, pues venga, empezamos. Cuéntanos a ver qué nos trae esta semana de noticias islamófobas.
Vale, primero voy a empezar con titulares enemigos de las relaciones interreligiosas. Sí que quiero decir una cosa antes al principio y es que todas las noticias que voy a decir, de las que voy a hablar, todos los titulares son del 28 de febrero. O sea, en un solo día ha salido todo esto.
Vale.
Vale, entonces empezamos con... titular, la religión como asignatura es anticonstitucional. Del Diario de Navarra. Otro artículo que, aunque sorprendentemente no omite los acuerdos del 92, que es lo que suelen hacer
en general, sí.
Sí lo presenta como anticonstitucional a través de su deseo de laicismo, ¿no? Es muy típico que estas respuestas se nos dirijan a los musulmanes y no a la Santa Sede, a la que financiamos todos los ciudadanos, incluidos los y las musulmanas, ¿no? Uh-huh. A los que se nos lleva negando los derechos legislados ya hace 26 años. Sigo con el siguiente titular, que dice, mueren 7 personas en un enfrentamiento debido a supuestamente la conversión de una menor al Islam. Aquí lo triste es que es de Europa Press, ¿vale? Entonces esto aparece en más medios. Islam lo escriben en mayúscula, pero cristianismo, sin embargo, que también aparece, lo escriben en minúscula. Va con minúscula, señores periodistas, Islam con minúscula. El corrector de Word puede ser útil en estos casos. Ya yo, volviendo al contenido, habla de un hecho sucedido en el noroeste de Kenia, pero en el interior la policía local indica: no podemos confirmar que los enfrentamientos estallaran porque alguien se convirtiera al Islam o a cualquier otra religión. La gente tiene derecho a convertirse a cualquier religión que quiera y no debe iniciarse una pelea por ello. Ese sería un ejemplo de cuando un titular recurre al sensacionalismo y estigmatización para acaparar cuantos más clics mejor, ¿no?
Es decir, que lo que va buscando es que la gente entre en la noticia a pesar de que el titular es diferente a lo que dice la noticia, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Y luego he metido otra nueva sección, una mini sección que se llama Los Voceros, ¿vale? Existe una industria que es la industria de la islamofobia y este tiene sus voceros. Conocemos a los estadounidenses, conocemos a los británicos, pero también tenemos los nuestros. Y entonces hace poco me parece que Yasin Puertas hizo un programa sobre este personaje, así que yo voy a seguir un poco por ahí con un titular que dice lo siguiente, dice: la xenofobia y la islamofobia son mi pesadilla. Yo a este artículo, por llamarlo de alguna manera, lo llamaría: la xenofobia y la islamofobia son mi negocio, de nuestro querido Raad Salam, de Religión en Libertad, vinculado a todo el grupo de Hazte Oír, ¿no? Xenofobia va en minúscula, pero bueno, ponen xenofobia en mayúscula y islamofobia en minúscula, no se entiende. Vocero de la industria, o sea, siguiendo un poco con... pues a ver si en los siguientes días, según vayan apareciendo voceros, pues os voy indicando un poco cuáles son, ¿no? Uh-huh. Paso a la sección de islamofobia de género y dice así el titular. Irán acusará de prostitución a las mujeres que se nieguen a ponerse el velo islámico. caso aislado, ¿vale? Esto ya nos dice que...
No,
bueno,
sí,
que,
esto es inventado completamente.
Bueno, en este caso digo, voy a ver, ¿no? Porque como ahora está el tema un poco candente y tal, ¿no? Entonces, en el interior dice, según ha informado Amnistía Internacional, al menos dos mujeres ya han sido acusadas de prostitución por negarse a llevar el velo islámico. Es vergonzoso el escaso respeto que tiene el Islam por las mujeres, dice Magdalena, subdirectora de Amnistía Internacional en la zona. Mentira. Según la página de Amnistía Internacional, a la que me voy yo porque no está enlazada, las palabras de la subdirectora son, bueno, voy a traducirlo, esta es una acción retrógrada del gobierno iraní en su continua persecución contra mujeres que osan hablar públicamente sobre la obligatoriedad del velo. En ningún momento la subdirectora menciona el Islam. Se le atribuyen más perlas, que no voy a decir todas, ¿no? Pero que no ha dicho. Han aprovechado un artículo de Amnistía Internacional para reordenar las palabras a la carta. También dice, ¿no?, que estas mujeres han sido acusadas de prostitución, pero en realidad la acusación, aunque sea horrible, la verdad, porque tampoco estoy muy de acuerdo, pero es de incitación a la prostitución, ¿vale? O sea que tampoco es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, sí que ya de mi cosecha decir, ¿no?, que ningún hombre ni Estado puede imponer, bueno, de mi cosecha de una amiga, imponer la imposición de llevar o no llevar el velo, ¿no?
Sí, bueno, desde luego ningún hombre tiene derecho a cuestionar la forma de vestir de las mujeres, vamos.
Exactamente, entonces, bueno, eso, en fin. Luego, voy a seguir con la siguiente sección, que es la de noticias absurdas y bulos. Y esta se llama La Sharia Occidental, Mallorca Diario, opinión. La imagen del primer ministro canadiense Trudeau, disfrazado que no vestido a la usanza hindú, junto a su esposa e hijos, no es sino el símbolo global de lo que está aconteciendo en el mundo occidental gracias a estúpidos como el susodicho político. ¿Vale? Entonces ya empieza,
¿no?,
en
encima
Canadá.
Encima lo insultan, ¿no?
Sí. Empieza en Canadá hablando de hinduistas y el horror que le supone al autor que en ese país cuatro ministros sean sikhs. Luego se va a Inglaterra, durante el texto se va a Inglaterra y empieza con el horror que le produce al autor que un señor musulmán ocupe una alcaldía, la de Londres. El autor se refiere a él como paqui peyorativamente, ¿no?, aunque sea británico de nacimiento. Finaliza con la situación catalana. ¿Vale? Conclusiones. Utiliza el término sharia sin tener la menor idea de lo que es. Confunde sikhs con musulmanes. Extranjeriza a la población canadiense, a la del Reino Unido y a la de España, a personas por sus creencias religiosas, entre insulto e insulto. Así que desde aquí pido boicot a Mallorca Diario por incultura y, como diría su propio autor, estupidez. Sigo con otro. Bueno, esto tiene que ver con el ciberodio y me parece muy interesante. Se llama, el titular dice: Facebook cierra cuenta de monje budista extremista por promover la islamofobia del comercio. Bueno, esto es de Perú en realidad, pero como todo lo que se publique en Sudamérica nos afecta directamente, ¿no?, porque está publicado en lengua castellana, pues bueno. Entonces dice en el interior, dice, la cuenta de Asin Wiratu fue suprimida porque Facebook excluye a las organizaciones y personas que promueven el odio y la violencia, dijo a la agencia tal un portavoz de la empresa estadounidense. Bueno, ahora yo ya digo, eso no es así, como podemos comprobar al abrir la red social. Si los legisladores no obligan al proveedor a censurar, no se cierran las cuentas. Hasta que no se demanda judicialmente y pasan años o la orden viene de arriba, es decir, del gobierno, no se quita una página, o sea, no se, por incitación al odio. Facebook no lo hace automáticamente, hay que ir jurídicamente, ¿no? Hay que entrar en un proceso o que venga desde arriba. Y luego la segunda nota... En el titular se le atribuye al budismo lo que es una conducta personal, que es lo que se suele hacer con el Islam, ¿vale? Uh-huh. Es decir, que en este caso pues lo hacen con el budismo y tampoco me parece bien, ¿no?
No, desde luego, da igual la creencia religiosa. Estoy de acuerdo contigo.
No, bueno, y además que Facebook excluye, esto lo hace Facebook ahora que ya se han tenido que ir miles de rohingya, esto es por el tema de los rohingya, ¿no? O sea, ahora, sí. A buenas horas, ¿no? Bueno, luego vamos a ir a las noticias positivas. Bueno, que en este caso solo hay una, pero es muy buena y puede ser una herramienta muy útil, ¿vale? Personas musulmanas desmienten los principales tópicos de su religión en Eso no se pregunta, ¿vale? Es un programa de Telemadrid que se ha colgado, si ponemos en el Google Eso no se pregunta musulmanes, nos va a aparecer tanto en YouTube como en Telemadrid. Y entonces personas que profesan la religión musulmana son los protagonistas, que piensan sobre el terrorismo, si les molesta o no que les llamen moros, sobre si las mujeres son sumisas o si les han insultado, etcétera, ¿no? Yo lo recomiendo porque aparte de realmente ser bastante... o sea, que tira un montón de estereotipos, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Y tiene bastante valor cultural también, porque las personas que en él aparecen saben bastante. Y bueno, yo creo que, bueno, dura 45 minutos, pero creo que puede ser muy útil pues para todas esas entidades que están trabajando con la sensibilización y demás de contra la islamofobia, ¿no?
Sí, la verdad es que yo vi ese documental y está muy bien, muy bien.
Sí, sí, tiene también además, ¿no?, esos puntos de humor que lo hacen mucho más ameno, ¿no?, y mucho más divertido, la verdad.
Bueno, ¿tienes algo más que contarnos, Aurora?
Pues nada, eso sería todo por un día.
Pues nada, muchísimas gracias como siempre, ¿verdad? Y hasta la próxima.
A ti, más salama.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es San Lesada, interpretado por el cantante Ahmed Hussein.
मेरे खुदा सुन ले सदा, मेरे खुदा ए सुन ले सदा, मेरे खुदा सुन ले सदा.
Be me.
سن لے صدا روزہ دکھا میرے خدا سن لے صدا
El hombre está en su intelecto. Esto lo dijo el profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, esto que escuchas es Radio Dos Luces. A continuación conectamos con nuestro compañero Abubakar Conejo para que nos traiga más datos sobre cómo mantener un buen estado de salud en la sección que hemos titulado Salud y Salam. Recuerden que es por cortesía de la tienda La Sana. Asalamu alaikum, Abubakar.
Aleikum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, alhamdulillah. Muy limpio después de estas aguas que están cayendo por aquí.
Sí, el ambiente está muy limpio, sí. Bueno, cuéntanos.
Pues mira, hoy quería hablaros de plantas y árboles que están en que están escritos en el Corán, por un lado, y después que el profeta, le dice todo el salán, pues también habló de ellas. Entonces pues me gustaría hablar de ellas un poquito, un poco someramente, pero bueno, que es bueno. Que además, estas plantas son alcalinas para alcalizar nuestros cuerpos, ¿vale?
Pues nada, cuando tú quieras.
Pues mira, en principio, mira, quería empezar hablando de, hay una haya, bueno, hay muchas hayas en el Corán que hablan de algunos árboles, ¿no? Entonces yo he cogido una haya que habla un poco así en general y después yo voy diciendo más o menos los árboles como son, ¿no? Hay, bismillah, en el sura de número 6, que es el sura de los rebaños, el haya 141, pues dice, bismillah, Rahman Rahim, dice, él es quien ha producido jardines empatados y emparejados y sin emparejar, palmeras y cultivos de variado sabor y aceitunas y granados similares y diversos. Comed del fruto que den cuando fructifiquen y el día de la recolección entregad el zakat correspondiente y no derrochéis. En verdad que él no ama a los derrochadores. ¿Vale? Entonces ahí pues mira, habla, si os dais cuenta, en el Corán pues está hablando de las palmeras, ¿vale? También habla en el Corán de la higuera, ¿sí? Del olivo, habla también de las vides, de las granadas, del plátano, del tamarindo, ¿sí? Y del cedro también. Y después habla de dos árboles que están en el paraíso, que es el árbol del loto y el árbol de tuba, ¿sí? Y en el infierno hay un árbol que es el árbol de zakkum, ¿vale? Esos son, iba a dar un poco las referencias donde estaban y eso, pero bueno, eso ya yo creo que lo buscáis y es bueno, si os dais cuenta son árboles que son, que tienen una cantidad de baracas a la hora de tomarlo, el olivo, la higuera, fijaros, ¿no? Los higos, los dátiles, ¿no? Después las granadas, se descubren las cantidades de propiedades que tienen y es un poco así los árboles que toca el Corán, ¿no? Después, otro punto que quería hablar era del profeta, alayhi salatu wasalam, cuando habló de alguna semilla que era buena para nosotros tomarla, ¿eh? Entonces, pues me gustaría decirlo un poco despacio para que, si podéis, toméis nota, porque son semillas que son muy importantes y en la cocina diaria pues se pueden utilizar perfectamente, ¿vale? Uh-huh. Una de ellas, la primera, era la aljolva, ¿sabéis? También se llama, un nombre así más, digamos, más especializado, es el fenogreco. ¿Mm? Y es el profeta, alayhi salatu wasalam, dijo en una ocasión, dice, si mi gente supiera lo que hay en la aljolva, lo hubieran comprado y hubieran pagado su peso en oro. ¿Mm? Las semillas de la aljolva son conocidas por las propiedades antidiabéticas que tiene, ¿vale? También son consideradas muy buenas para el tratamiento de la artritis, para el colesterol en la sangre, es también muy importante en la aumenta la leche materna, ¿vale? Las madres lactantes, si se quedan sin leche, la tomar al jolva, le aumenta la leche, ¿vale? Y además es muy bueno porque contiene también sustancias expectorantes naturales, ¿no? Para quitar alguna congestión pulmonar, la sinusitis, también para eliminar flema y para curar furúnculos, quemaduras, ¿sabes? En la cocina también se utiliza mucho, se tuesta un poco, porque la jolva es amarga, ¿no? Entonces, si se tuesta un poquito, si se tuesta mucho se queda muy amarga, pero si se tuesta un poquito tiene un sabor bueno y se utiliza muy, muy bien para la cocina. En la comida egipcia hay un dulce que se llama halawa y se utiliza, y la jolva se utiliza. También una cosa que se utiliza también, la jolva es como un diurético, o sea, para limpiarte la sangre. Tú te tomas unas infusiones de aljolva durante 4 o 5 días y suda pero un montón. Y llega un momento, ya lo, porque lo he experimentado, ¿no? Llega un momento en que tu sudor huele a la semilla esta de aljolva y te purifica por dentro.
Qué curioso, ¿no?
Sí, además es una semilla que te la tomas y sudas, ¿sabes? Pero además sudas por dentro y ese sudor lo que te hace es echarlo para afuera. Entonces, claro, te estás depurando el cuerpo entero, ¿vale? Muy muy interesante la aljolva y muy poca conocida también, ¿sabes? Aquí se utiliza muy poco, pero vamos, que sería bueno y además eso, en la cocina es bueno utilizarlo también, ¿vale? Después hay otra planta que nos suena mucho, pero no lo utilizamos porque utilizamos más el perejil, pero es el cilantro, ¿vale? El cilantro dijo, el profeta Alejo Tassán dijo, haced vuestra la semilla de cilantro, porque es una cura para todas las enfermedades, excepto el hinchamiento. El hinchamiento se refiere también a cosas de cáncer y eso, y que es una enfermedad fatal, ¿no? Los hinchamientos, ¿no? Dice, también se ha transmitido que Allah, Subhanahu wa Ta'ala, informó al profeta que a ella, a la semilla de cilantro, se le ha dado de todo, ¿no? El cilantro pues alivia la flatulencia, cura la fiebre, es bueno para las conexiones, para abrir las conexiones de las venas, ¿sabes? Las venas, las partes más finitas, que ahí es donde se puede quedar atascada la sangre y eso, pues el cilantro abre las conexiones, o sea, abre las venas un poco para que circule bien la sangre, ¿no? Después también, el exceso de humedad en el cuerpo, el cilantro lo seca, ¿sabes? Y incrementa el flujo de leche también, ¿sabes? Para la mujer también es muy bueno en la época de cuando están menstruando. Y el aceite de cilantro se utiliza también para la calvicie. Ya sabéis, lo que tienen el techo un poco así sin teja, pues el aceite de cilantro es muy bueno para ello.
Muy buen golpe ese que acabas de decir.
Para el cuero cabelludo, ¿vale?
Pues yo creo que a mí se me están cayendo las tejas también.
Sí, no, pues mira, el aceite de cilantro es es muy bueno, ¿sabes? Y también el humo de la semilla de cilantro es un buen repelente para los insectos, para los mosquitos y eso. Coge un poquito en un carbón y echa un poquito de semilla de cilantro y se van los mosquitos, no lo pueden aguantar, ¿vale? Y después el cilantro tiene tiene las mismas propiedades que el perejil, ¿sabes? Es un alcalino, pero bueno, ¿vale? Y el sabor para la ensalada, ya sabemos lo bueno que
sí,
es.
Sí, lo sabemos, sí.
Después, otro que el profeta Alayhi Wasallam recomendó era la henna, ¿vale? Hay un hadith que informa que nada más querido a Allah que la henna, fíjate, ¿no? Dice que el profeta lo recomendó para muchas afecciones, ¿sabes? Para los moratones, para el dolor de las piernas, o sea, que no solamente aquí se utiliza mucho, bueno, lo conocemos, ¿no? En la parte de Marruecos y eso, se utiliza mucho para ponerse en las manos, ¿sabes? Y bueno, y es una, ya sabemos que el utilizar la henna es una. Muchas las personas, los hombres y eso también, pues nos ponernos en la barba, en el pelo y eso, es bueno ponerlo, la henna, ¿sabes? Después para las quemaduras es bueno y tiene un poder muy de calor, tiene un poder calorífico muy bueno, ¿sabes? También ahí dice que la henna es buena también por la capacidad de excitar la pasión del amor, ¿sabes? Y el perfume hecho a partir de las flores de henna es uno de los más finos que hay en el mundo, ¿no? Casi no se conoce, pero de las flores de henna sale un perfume muy, muy, muy fino, ¿sabes? Y bueno, eso es lo que hablamos, ¿no? Para teñir las uñas, los pies, y después eso, para el pelo, por ejemplo, pues se utiliza mucho. Tú, por ejemplo, coges, haces una pasta, porque la henna es una hierba, que si, es una hoja, son hojas que se pican muy fina, muy fina, ¿sabes? Y esa pasta, o sea, haces con ella una pasta, ¿sabes? Con agua. Algunas mujeres le echan, si quieres ponerlo un poco más oscura, le echan un poquito de té, lo combinan con té negro o con té rojo para ponerlo más color rojo, ¿vale? Y haces una pasta y esa te la pones en la cabeza y te la deja con un plástico o algo cerrado, te lo deja, por ejemplo, una noche entera, y eso es muy bueno para el cabello. Además, si lo usas, ya verás cómo se queda el cabello de fino, y después todo el cuero cabelludo se regenera mucho por el efecto de la henna. Otro alimento que el profeta Alejandro Salán nos recomendó y que viene en el Corán es el azar, la miel. Uh-huh. Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho: viene de dentro de la abeja una bebida de muchos colores en la que se encuentra curación para vosotros. Mezclada también con agua tibia y tomada en pequeñas dosis, pues la miel se considera el mejor remedio contra las diarreas. Es el alimento de alimento, la bebida de bebida y el medicamento de todos los medicamentos. El profeta, alayhi salatu wasalam, dijo en una ocasión, dice: por aquel en cuya mano está mi alma, tomad miel, porque no hay casa en la que haya miel para que los ángeles no pidan misericordia. Si una persona toma miel, entra en su estómago 1000 remedios y salen 1,000,000 de enfermedades. Si un hombre fallece y se encuentra miel dentro de él, el fuego no va a tocar su cuerpo. Fijaros lo que alayhi salatu wasalam habló. El profeta también solía beber miel y agua cada mañana en ayunas, ¿sabes? Era una costumbre de ella, o sea que podemos tomarla como sunna, alhamdulillah. También se utiliza para abrir el apetito, para fortalecer el estómago, después para conservar los alimentos, es bueno para los ojos, como un ungüento, para enjuagarse, en fin. Y después lo que hablábamos, ¿no? Es muy bueno por la mañana tomarlo en ayunas. Y con un poquito de agua caliente. Como hablábamos un día, el agua caliente con un poquito de cúrcuma, jengibre y miel es un remedio para todo el día, inshallah. Después, otro alimento, la sandía, el batij, ¿no? El profeta Alejandro Basalán dijo: cuando comáis fruta, coméis sandía, porque es el fruto del paraíso y contiene 1,000 bendiciones y 1,000 misericordias. El comerlo cura todas las enfermedades. Ninguna de vuestras mujeres que esté embarazada y tome sandía fallará en producir descendencia con buen semblante y buen carácter.
Muy bonito, inshallah.
Muy bonito, alhamdulillah. Después, voy un poquito rápido porque quiero terminar y no sé, muy largo. Otro es la sidra. El profeta decía, la sidra es como un verdadero creyente, agradable de sabor y agradable de aroma. Después, una de las características es que fortalece el corazón, dice que hace desaparecer la tristeza, elimina las pecas, hace el hambre y las mil y eso por la enlentece, ¿no? Las esposas del profeta, con ellos se la paz, ¿no?, solían tratar a las personas ciegas con sidra bañada en miel, ¿no? Dice que la sidra es mejor tomada unos 10 minutos después de terminar las comidas, ¿vale? Otro alimento es la granada, otra fruta, que la granada, dice que el zumo de la granada frena la tos. Y después también calma los que tienen arritmia y eso, que calma las palpitaciones del corazón. Sayyidina Ali, radiallahu anhu, dijo que la luz de Allah está en el corazón de quien coma granada. También se ha transmitido que alguien que coma 3 granadas a lo largo de un año estará inmunizado contra las inflamaciones del ojo durante un año. Y el profeta dijo que, alayhi salatu wasalam, dijo: la granada os limpia del shaitán y de las aspiraciones malvadas durante 40 días. ¿Vale? El vinagre. El vinagre de manzana importante, hay vinagre de vino, pero el vinagre de manzana es mucho más bueno. El profeta Alejandro Casarán dijo que una vez hizo notar que el vinagre era el aliño de los profetas que habían venido antes de él. El vinagre, tanto frío como caliente, equilibra, es muy bueno, ¿sabes? Si se mezcla con agua de rosa, es un excelente remedio para el dolor de muela y el dolor de cabeza, ¿vale? Con un poquito de agua de rosa y vinagre, ya sabéis. Después disuelve, otro hadí afirma que en una casa en la que haya vinagre nunca sufrirá pobreza. Fíjate. El tomillo, ¿vale? Ese es un muy bueno, muy buen aderezo. Y en tiempos del profeta, Aristóteles Barcelán, era costumbre fumigar las casas quemando incienso y tomillo. ¿Vale? El tomillo es frío el tomillo frío y seco es muy bueno, ¿vale? Es muy bueno para la digestión, para cuando se tiene comidas pesadas, ayuda mucho a la digestión. También se lo ponen mucha gente, se lo ponen la gente también en la piel para embellecerse el rostro, para los gases también. Y después he bebido como infusión, cuando acordáis la tenia, ¿no? O solitaria, esta, el bichito ese que sí. Se cuela el estómago que te deja canijo. Uh-huh. Pues tomado en infusión el tomillo mata la tenia y la solitaria, ¿vale? Otro es el membrillo, ¿vale? El membrillo, se dice que tomar membrillo con el estómago vacío es muy bueno para el alma, fíjate. Y es un astringente para el estómago también y controla los flujos menstruales, ¿vale? Unas pocas semillas en agua se formarán después de unos minutos un mucílago, ¿no? Que es un remedio excelente para la tos y el dolor de garganta, especialmente a la gente joven, ¿no? Y también es muy bueno para las embarazadas. El profeta Alejandro Gassarán dijo: comed membrillo ya que endulza el corazón, ya que Allah no ha enviado ningún profeta como su mensajero sin alimentarlo de membrillo del paraíso, ya que el membrillo aumenta la fortaleza hasta la de 40 hombres. Y ya, bueno, podemos seguir, pero ya va a ser un poquito más largo. Entonces, para la próxima vez, inshallah, pues seguiremos con los alimentos que el profeta Alejandro Gassarán recomendaba tomar.
Pues la verdad que ha sido muy interesante, Abubakar. Pues muchísimas gracias y nos vemos de nuevo dentro de un par de semanas.
Inshallah.
Salam alaikum.
Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Shehra Nur y Kamar, interpretado por el cantante Ahmed Hussein.
Paida karta na tujhko megar ya nabi paida karta na tujhko megar ya nabi qasam teri ye duniya banata na main qasam teri ye duniya banata na main chehra noor e kamal tu gaya arsh par tujhko rab ne bulaya maza aa gaya chehra noor e kamal tu gaya arsh par tujhko rab ne bulaya maza aa gaya noor ki raat thi pyar ki baat thi noor ki raat thi pyar ki baat thi rab ne arsh sajaya maza aa gaya chehra noor e kamal tu gaya arsh par tujhko rab ne bulaya maza aa gaya paida karta na tujhko main ghar ya nabi paida karta na tujhko main ghar ya nabi qasam teri ye duniya banata na main qasam teri ye duniya banata na main teri wallail zulfon ke qurban jaau teri wallail zulfon ke qurban jaau samne tujhko paaya maza aa gaya chehra noor e kamal tu gaya arsh par tujhko rab ne bulaya maza aa gaya sare nabiyon se hai shaan aala teri sare nabiyon se hai shaan aala teri tere jaisa to dooja banaya nahi tere jaisa to dooja banaya nahi paas tum aa gaye faasle mit gaye paas tum aa gaye faasle mit gaye tune mukhda dikhaya maza aa gaya chehra noor e kamal tu gaya arsh par tujhko rab ne bulaya maza aa gaya tere jaisa na rutba kisi ko mila tere jaisa na rutba kisi ko mila yun to isa bhi yusuf bhi musa bhi hai yun to isa bhi yusuf bhi musa bhi hai
जानता ये मैं तू है सादिक नबी, जानता ये मैं तू है सादिक नबी, तेरा रुतबा बढ़ाया मजा आ गया, चेहरा नूरे कमल तू गया अर्श पर, तुझको रब ने बुलाया मजा आ गया, चेहरा नूरे कमल तू गया अर्श पर, तुझको रब ने बुलाया मजा आ गया, तुझको रब ने बुलाया मजा आ गया, तुझको रब ने बुलाया मजा आ गया।
Ellas son una vestimenta para vosotros y vosotros sois una vestimenta para ellas. Esto lo dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura 2 y en la Ley 187.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les vamos a poner la segunda parte del khutbah que se impartió en español el pasado día 4 de noviembre de 2016 en la mezquita As-Salam, en la ciudad de Doctoral, en las Islas Canarias, titulado ¿Por qué hay otros caminos? El camino más fácil es hacia Allah subhanahu wa ta'ala.
يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, único sin socio ni copartícipe, y que Muhammad su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. En una ocasión un hombre pidió consejo a Ibrahim ibn Adán, Dios esté complacido con él, para que le ayudase a darse cuenta de que sus acciones eran pecaminosas y así poder pararlas. A lo que este sabio dijo, si tú quieres desobedecer a Allah, entonces no comas de su provisión. El hombre dijo, entonces ¿de dónde voy a comer si toda la provisión viene de Dios? Oh hombre, le dijo Ibrahim, ¿es acaso honorable y bueno desobedecer a Dios y después comer de su provisión? El hombre entonces le pidió otro consejo. Si tú quieres desobedecer a Allah, le dijo Ibrahim, Dios te complacido con él, entonces no vivas en la propiedad de Dios. El hombre dijo, entonces, ¿dónde voy a vivir si no es en la propiedad de Dios? Ibrahim le dijo, ah, ¿es acaso bueno comer de su provisión, vivir en su propiedad y desobedecerle? Entonces el hombre le dijo que le diera un tercer consejo. Ibrahim, Dios te complacido con él, le dijo, si tú quieres desobedecer a Dios, entonces hazlo en un lugar donde él no te pueda ver. ¿Cómo se supone que haré eso cuando él no solo ve lo que los demás no ven, sino además lo que está en sus corazones? Entonces Ibrahim, Dios te complacido con él, dijo, oh hombre, ¿cómo es que comes de su provisión, vives en su propiedad y le desobedeces abiertamente? El hombre entonces le pidió un cuarto consejo. Si tú quieres desobedecer a Dios, entonces cuando el ángel de la muerte venga por ti, dile que vuelva más tarde, cuando ya te hayas arrepentido. El hombre dijo, él no aceptará eso de mí. A lo que Ibrahim dijo, oh hombre, si tú no puedes retrasar la muerte, ¿cómo esperas un salvador? Entonces el hombre le pidió un último consejo. Si tú quieres desobedecer a Dios, le dijo Ibrahim, Dios te complacido con él, cuando la muerte venga por ti en el día de la retribución y además los ángeles del infierno vengan para llevarte hacia él, entonces rehúsate a ir con ellos. El hombre dijo, ellos no aceptarán eso de mí. Entonces Ibrahim le dijo, ¿cómo esperas salvarte? El hombre le contestó, basta, ya basta, busco el perdón de Allah. e hizo un sincero arrepentimiento y dejó todos sus actos de desobediencia y murió, alhamdulillah, en ese estado. Vemos que la única opción que tenemos es arrepentirnos y volver al camino de Dios, alabado sea. Sigamos hablando en esta segunda parte de Judba de los que están fuera del camino de Dios. Dijo el premio Nobel de Física Steven Weinberg: con o sin religión, la gente buena hará el bien y la gente mala hará el mal. Pero para que la gente buena haga el mal, hace falta la religión. ¿Qué quiere decir esto? Pues por un lado, que la persona que ha tomado la decisión de ser bondadosa, es decir, la persona que ha elegido el bien sobre el mal, no necesita ser un gran conocedor de la religión, del din, para hacerlo. Por otro lado, también nos dice que muchas veces los hombres utilizan el conocimiento de la religión malinterpretándola para su propio beneficio y empujando a otros hacia el mal. Por lo que a veces la gente de bien son desviados por la mala interpretación del din, de la religión, de algunos, convirtiéndose así en gente del mal. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: el conocimiento es uno, los hombres de saber hicieron mil de él. Y también dijo el profeta, y fue transmitido por Dailamí: el sabio, la ciencia y la buena obra afluirán todos en el paraíso. Pero si el sabio no pone en práctica lo que sabe, la ciencia y la obra estarán en el paraíso, mientras que el sabio irá al infierno. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam regresó a Medina desde la peregrinación de la despedida, en el décimo año después de la égira, cayó enfermo. La noticia de su enfermedad se propagó rápidamente por toda la península arábica. Musulmanes sinceros en todas partes se entristecieron por la noticia, pero para otros fue un tiempo para revelar ambiciones ocultas y revelar sus actitudes reales hacia el Islam y el profeta. En Al-Yamamah, Musaylamah, el impostor, abandonó el Islam. También lo hicieron Tulayhat al-Asadi, en la tierra de los Asad, y en el Yemen, al-Aswad al-Ansi. Pero lo peor no fue que dejaran el Islam y se convirtieran en enemigos del profeta sallallahu alaihi wasallam, sino que afirmaron que eran profetas enviados a sus respectivos pueblos, al igual que lo fue el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al Quraysh. Al-Aswad al-Ansi era un adivino que practicaba las artes mágicas, pero no era un mago o adivino desconocido que practicara sus malas artes en la intimidad, sino que debido a que era un hombre poderoso e influyente, cautivó las mentes de las masas con sus falsas afirmaciones. Con su riqueza y poder se las arregló para atraer no solo a las masas, sino también a la gente del Estado, separándose de esta manera del Estado musulmán. Al-Aswad al-Ansi dijo que había recibido la visita de un ángel, el cual reveló el mensaje de Dios y le dio poder sobre el conocimiento de los secretos y problemas de las personas. Para confirmar esto, tenía espías por todas partes que les traían informaciones sobre las personas sobre las que adivinaba sus pesares. De esta manera convenció a mucha gente y su secta empezó a propagarse como el fuego. Cuando esto llegó a oídos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, envió una carta a sus compañeros de Yemen, a los Sahaba, Dios esté complacido con ellos, donde listaba a acabar con esta fitna con fe y determinación. Al frente de ellos estaba Fairuz al-Dailami, Dios esté complacido con él. Él entró sin ser visto en el castillo donde vivía este enemigo de Dios, ayudado desde su interior por su primo. Después de ajusticiar al falso profeta, Dailami, Dios esté complacido con él, gritó la llamada a la oración: Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu Allah ilaha illallah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Y luego añadió: washadu anna al-Aswad al-Ansi Kabdab. Es decir, testifico que al-Aswad es un impostor. En ese momento, todos los musulmanes que estaban en el castillo y fuera de él empezaron a gritar: Dios es todopoderoso, Allahu Akbar, Allahu Akbar. De tal manera que los enemigos de Dios depusieron sus armas y fueron derrotados. Esta historia nos demuestra que desde el tiempo de nuestro querido profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ha habido gente que intenta utilizar al Islam y a los musulmanes para conseguir objetivos personales de poder o de riqueza. Todas estas manipulaciones en el din suelen triunfar entre la gente, cuando precisamente la gente deja de razonar, es decir, de utilizar el intelecto que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, y entonces caen en el fanatismo. Hablemos ahora del fanatismo. El fanatismo es una tendencia irracional y enfermiza de pasión hacia alguna ideología, religión, persona, objeto, etc., lo que provoca una fuerte y marcada intolerancia al cuestionamiento o crítica relativa al asunto. Es decir, el fanatismo se caracteriza porque no suele admitir que uno está equivocado. Hay que tener mucho cuidado en caer en esta característica de los seguidores del Shaitán lapidado, porque en casos extremos es posible que los fanáticos lleguen al uso de la violencia para defender sus ideales. Por ejemplo, los que realizan actos de terrorismo en base a sus convicciones, las grandes guerras religiosas que han existido en la historia, etc. Esto no tiene nada que ver con el din, con la religión, como comúnmente se piensa, sino con el propio individuo o grupo de individuos. La ignorancia, la falta de autoestima, la pertenencia a un grupo, experiencias traumáticas que hayan tenido, la búsqueda de seguridad o un sentimiento de superioridad, todas estas cosas pueden llevar a una persona a comportarse de manera fanática. Una prueba de esto hoy en día es el fútbol, donde por una tontería tan grande como ganar un partido, ha habido muchísimas peleas y muertes. Y los líderes de los fanáticos, por supuesto, también son fanáticos. Ocultan o cambian la verdad para que le sigan a ellos en vez de a Dios, alabado sea. Muchas veces he escuchado hermanos musulmanes diciendo, esto lo hago así porque lo dijo el Sheikh Fulán, en vez de decir, esto lo hago así porque lo dijo Dios, alabado sea. Dice el Sagrado Corán en la Sura de la Vaca, al Bácara, y en las leyes que van de la 159 a la 160. Quienes ocultan las pruebas claras y la dirección que hemos revelado, después de habérselo nosotros aclarado los hombres en la Escritura, incurren en la maldición de Dios y de los hombres. Pero aquellos que se arrepientan y se enmienden y aclaren, a eso me volveré. Yo soy el indulgente, el misericordioso. En cuestiones religiosas, decía el Sheikh Osama Rifai Mufti, juez de Askar en Líbano, doctorado en jurisprudencia de la Universidad Islámica de Medina, en nuestros días nos sorprenden las miles de doctrinas que han salido a la luz. Se refiere dentro del Islam. Pero ninguna acepta a la otra. No solamente no existe un diálogo, sino que puede que una considere infiel a otra por algunas cuestiones secundarias. Incluso algunas han puesto esas cuestiones secundarias en un mismo grado en cuanto a su aplicación. No siguen un orden de prioridades y se han olvidado de este orden. Por lo tanto, no diferencian entre lo obligatorio y lo permitido, entre la sunna confirmada y la no confirmada, aunque cada una de estas doctrinas apelan a que en su círculo solo existe lo obligatorio, lo prohibido o lo reprobable. En una ocasión, Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él, entró en la mezquita de Kufa y encontró a algunos hombres que realizaban una oración antes de la oración del Eid, como sunna o oración de saludo de la mezquita, aunque en el origen no tiene ninguna sunna. Algunos le preguntaron, ¿no le reprocharás esta oración que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ha realizado? Entonces Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él, le respondió con las aleyas que van de la 9 a la 14 de la sura de la sangre coagulada, al Alaq. ¿Has visto a quien prohíbe a un siervo orar? ¿Te parece que sigue la dirección o coordena el temor de Dios? ¿No te parece que desmiente y se desvía? Hermanos, todo un ejemplo de tolerancia. Por lo tanto, en el Islam no debería haber problema en el diálogo en asuntos ideológicos a condición de que se respeten los principios islámicos y que permanezcan los significados de la hermandad. Dice el Sagrado Corán en la Sura del viaje nocturno, el Isra, y en la ley 53. Y di a mis siervos que hablen a esos que no comparten sus creencias con suma amabilidad. Ciertamente el Shaitán está siempre dispuesto a sembrar la discordia entre los hombres, pues en verdad el Shaitán es enemigo declarado del hombre. Y al mismo tiempo el Sagrado Corán nos advierte de los que juegan con las palabras de Alá para su propio beneficio en la sura de las mujeres An-Nisa y en la ley 48. ¿No has visto a los que se consideran a sí mismos puros? Sin embargo, Alá purifica a quien quiere. No se les hará ni una brizna de injusticia. Mira cómo inventan mentiras sobre Dios. No hace falta un delito más evidente. Por último, para terminar, vemos que de nuevo, como siempre, el Sagrado Corán nos da la solución para terminar con toda esta desviación. Dice en la sura del Botín, al Anfal y en la ley 1. Así pues, tened taqwa, es decir, temer a Dios, poner orden entre vosotros y obedecer a Dios y a su mensajero si sois creyentes. Wallah, y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el quinto tema musical de esta semana titulado Jannahein Mushkil de Ahmed Hussein.
Mere Khuda, tu hi meri manzil, na ho tera sahara, jeena hai mushkil. Ae mere khuda, tu dua mein shamil, na ho tera sahara, jeena hai mushkil. Meri har ibadat hai tere liye, meri har kami ko hai tu lazmi. Sukoon mile mujhe jhukoon jo tere dar par, na ho tera sahara, jeena hai mushkil.
Oprimir al débil es la peor tiranía. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Thank you.
hoy queremos terminar el programa de Radios Luces con una buena noticia, que afecta al bienestar de la naturaleza que nos rodea. Resulta que en Ámsterdam, capital de los Países Bajos, se va a inaugurar un pasillo de supermercado libre de plástico. Más de 700 productos estarán disponibles sin envoltorio de plásticos en el pasillo, que se está instalando en una nueva tienda piloto de la cadena de supermercados Ecoplaza en la ciudad holandesa, que incluye carnes, arroz, salsa, lácteos, chocolates, cereales, frutas y vegetales. Ecoplaza, esta cadena de supermercados, lanzará pasillos libres de plástico en sus 74 sucursales para finales de este año. El pasillo se usará para probar nuevos materiales biológicos compostables, así como para usar materiales tradicionales como vidrio, metal y cartón. Le recordamos que un envase o embalaje compostable es un envase que es biodegradable, pero además se composta, es decir, se degrada en contacto con el resto de residuos orgánicos, convirtiéndose en compost, es decir, en abono. Es decir, tirando a la basura estos envases o embalajes, no solo no contaminamos, sino que además abonamos el entorno. Eso sí, los productos dentro del pasillo llevarán la marca de plástico libre, una etiqueta presentada por A Plastic Planet para ayudar a los compradores a identificar fácilmente los productos que están completamente libres de envases de plástico. El grupo ambientalista A Plastic Planet, que tuvo la idea, dijo que la introducción del primer pasillo libre de plástico del mundo fue un momento histórico para la lucha mundial contra la contaminación por plástico. Un cofundador de Plastic Planet, Sean Sutherland, instó a los supermercados británicos a seguir el ejemplo de Ecoplaza e introducir pasillos sin empaque de plástico o embalaje de plástico a la primera oportunidad que pueda. Según Plastic Planet, los pasillos libres de plástico son una forma realmente innovadora de probar los biomateriales compostables, que ofrecen una alternativa más ecológica al embalaje de plástico. Desde aquí felicitamos a esta cadena holandesa llamada Ecoplaza. Esperemos, si Dios quiere, que lo imiten otros países, como por ejemplo España. Bueno, contándoles esta buena noticia, la de los pasillos libres de plástico en una cadena de supermercados, hemos terminado con el programa de hoy.
Esperamos que lo hayan pasado bien en nuestra compañía.
Nuestro objetivo es mantenerles informados, pero al mismo tiempo les intentamos hacer pasar un rato agradable.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiosluces.com.
No lo olviden, les estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música religiosa musulmana. Les vamos a poner el tema Missing You en su versión musulmana, interpretado por el cantante Ahmed Hussein.
Nos vemos de nuevo en el próximo programa, si Dios quiere.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Every step I take, every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Thinking of the day when you went away from a loyal king, and to him I'll be missing you. Did he journey come?
So